Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad, coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios creador y salvador en este segmento, el creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Godard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día nos corresponde estudiar un tema sobre los dinosaurios como un mundo perdido, un mundo que ya no está, no existe, y posiblemente hay más preguntas de las que hay de respuestas. Vamos a ver un poco ahora la relación de dinosaurios con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y tenemos una declaración, que hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo aquel animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea, Dios creó todos los animales. Los animales no se pueden crear solos. El enemigo de Dios no puede crear animales, no tiene ninguna capacidad creadora, solamente Dios puede crear animales. No se pueden mezclar animales, no se pueden mezclar especies, es imposible. Por lo tanto, tampoco hay una creación medio extraña. Tienen que ser simplemente animales que pueden ser modificados de alguna forma, como hacerlos más feroces, o hacerlos más mansos, o hacerles defectos, o en fin, o virtudes, como se puede hacer con los perros, que se pueden hacer mezclas. Pero es siempre dentro de la especie. Entonces, Dios primero que nada los hizo. Segundo, dice que cuando vino el diluvio universal, Dios puso de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. El Señor embarcó a todas esas especies, todo reptil y todo animal que andaba en la tierra. Es decir, no hubo una limitación al respecto a esto. Ahora, si se embarcaron en el arca, es probable que sí, pero en tamaño menor. Entonces, a tamaño reducido, no grandes animales. Si pasaron al otro lado, es lo más probable que sí. El apatosaurus crece desmedidamente después de los 5 años. Entre 0 y 5 años se mantiene muy bajo, pero después tiene un crecimiento muy largo, muy grande. Y esto se ha determinado por los huesos que se han encontrado. La palabra dinosaurio fue recién inventada, puesta por el señor Richard Owen, Sir Richard Owen, en 1841. Así que la palabra dinosaurio antes no existía, por lo tanto no estaba en la Biblia. La Biblia sí usaba una palabra que era Taniín, que era, significa dragón en hebreo. Job 40, del 15 al 19, nos habla del behemot. Y ese behemot tiene características bien claras, que lo pueden leer en Job 40, del 15 al 19. Tiene características, por ejemplo, que come hierba como un buey, tiene fuerza en sus lomos y mueve la cola como un cedro, y los miembros son como barras de hierro. Y este behemot podemos nosotros verlo, que no coincide justamente con un elefante, ni coincide con un rinoceronte, sino que más bien coincide el behemot con lo que era un brontosaurio. Un brontosaurio tiene naturalmente una cola así, pero un elefante o un hipopótamo no se ve justamente con una cola gruesa como un cedro, como dice la escritura. Elena de White, la escritora Elena de White, escribió y dijo: toda especie de animal que Dios creó fue preservada en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que eran el resultado de amalgamas, fueron destruidas por el diluvio. Aquellas que fueron potenciadas para la guerra, aquellas que se le dieron agresividad para que sirvieran mejor para combatir a los enemigos de ese tiempo. También escribió que había una clase de animales muy grandes, los que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría y que estos animales enormes no podrían ser controlados por los débiles hombres. Y también tenemos en Job, capítulo 41, del 1 al 34, la descripción de otro animal que se llama el Leviatán. Y el Leviatán dice que tenía hileras de sus dientes que espantan, de su nariz salía humo, llama, que por debajo de sus agudas conchas no hay sobre la tierra quien se le parezca. Lo más probable que sea la descripción del plesiosaurio, un animal que por supuesto ya no está y que fue descrito en forma bastante precisa por la escritura describiéndolo así. Es cuestionable, pero es una posibilidad. También tenemos la serpiente voladora, que puede ser el pterodáctilo. En Isaías 14, 29, Isaías 36, dice la serpiente o el reptil que vuela. Así que bien podría ser este el que está descrito en ese lugar. Se ha encontrado tejido dúctil, tejido vigente dentro de fósiles de dinosaurios. Y esto nos muestra algo que es muy interesante porque tal vez no son tan viejos, tal vez los millones de años no valen aquí, porque esos tejidos no pudieron haberse conservado por tanto tiempo de esa forma. Simplemente son consistentes con solamente miles de años. También se han encontrado restos de un dinosaurio, un hadrosaurio, el cual también tiene su carne, porque están solamente momificados y no fosilizados. Y muchos otros, se han encontrado T-Rex también con huesos, se han encontrado terópodos en Montana con huesos, huesos de dinosaurio en Canadá, y así, suma y suma y suma. Ahora, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios según lo que dice la evolución? Veamos un poco lo que dice esta historia. La teoría evolucionista dice lo siguiente, que alrededor de 220 millones de años atrás, los primeros dinosaurios evolucionaron de reptiles o anfibios. Y mucho antes que lo evolucionara el hombre, estas criaturas gobernaron la Tierra por millones de años y después se extinguieron. ¿Cómo se extinguieron? Bueno, vamos a verlo a continuación, pero es una conclusión que ellos hacen, hecha sin ningún apoyo de evidencia. Dicen que posiblemente cayó un meteorito, el cual tapó toda la atmósfera y no permitió que tuvieran más alimentación, o que también les afectó directamente, destruyéndoles, con una inundación, o posiblemente algunos evolucionaron a pájaros. En fin, hay muchas posiciones referentes a esto y la verdad es que no quisiera avanzar mucho más en ello. Hay un pájaro que es el Archaeopteryx, y el Archaeopteryx se supone que era la transición entre dinosaurio y pájaro. Sin embargo, el Archaeopteryx es un pájaro, tiene todas las características de pájaro como se ha estudiado últimamente. No tiene nada de dinosaurio. Y este Archaeopteryx, también otra cosa que destruye esta teoría, es que se han encontrado dinosaurios con pájaros en su estómago, que han comido pájaros y, por lo tanto, ¿cómo pudo haber sido esa historia así? La muerte fue por agua. Efectivamente, ellos murieron por agua en un gran diluvio. Ahí sí que se puede entender bien. Ahora, ¿qué les pasó a los dinosaurios? Fueron muertos, fueron eliminados, fueron siendo eliminados uno tras otro, tras otro, tras otro. Aquí tenemos un cuadro de los romanos cortando el cuello a un dinosaurio. Esto está, por cierto, de muchos años. Esto no es de ahora último. También los cazaban para carne, posiblemente, para que no les destruyeran sus otros ganados, para que no hicieran daño. Posiblemente así es. Hay testimonio de avistamiento de muchos dinosaurios después del diluvio. Hombres y dinosaurios viviendo al mismo tiempo, cosa que por supuesto espanta a muchas personas que piensan de que esto es de millones de años atrás. Pero veamos las evidencias que tenemos que los dinosaurios vivieron al mismo tiempo que los hombres. Primero, un grabado de un saurópodo en el Havasupai Canyon en Arizona. Ahí tenemos la imagen grabada de mucho tiempo atrás. ¿De dónde salió eso? ¿No es cierto? Después, el arte en Agua Rock, en Mishepisiu, en Lake Superior. Ahí tenemos la misma imagen, simplemente, claramente, un animal parecido a un dinosaurio. O en el templo Taprom, en Camboya, la cultura Mer. Tenemos claramente un stegosaurio con todas sus crestas arriba y la forma perfecta. Esto hecho, por cierto, mucho tiempo antes de que hubiera la paleontología. Entonces, estamos hablando del año 1186 después de Cristo, que fue hecho este templo. También tenemos la cultura Chupicuaro, que en Acámbaro, en Guanajuato, México, de más o menos el año 200 después de Cristo, ahí tenemos imágenes de dinosaurios de diferentes. Estos son cientos de imágenes que hay, de estatuillas que hay de estos. O la cultura Mocha en Perú también. Tenemos ahí claramente un dinosaurio dibujado arriba de ese jarrón antiquísimo. ¿De dónde salió? ¿Dónde está la imagen esa que ellos tomaron? O piedras de Ica en el siglo XVI. Ahí tenemos otra piedra de Ica con una imagen claramente, posiblemente, de un triceratops. Es muy probable. Y la tumba del obispo Richard Bell en la catedral de Carlisle en Inglaterra en 1496. Data esta tumba y en ella tiene las imágenes de unos dinosaurios peleando, el grabado en bronce en esta catedral. También figuras en dragones, una cantidad enorme, de donde salen las cabezas, los cuellos de dinosaurios combatiendo. O también otras imágenes en jarrones, como el sello cilíndrico de Uruk en Mesopotamia, que está en el Museo del Louvre. Ahí vemos claramente también los cuellos como están cruzados. Y así, suma y suma y suma, una cantidad enorme. Los dragones en la puerta de Ishtar, por ejemplo, de Ishtar, en Babilonia, que está en el Museo Pérgamo, en Berlín. Se ve claramente una imagen de un dragón. Los dragones también estaban en el calendario chino. Y de hecho hay un año del calendario chino que es el año del dragón. Pero junto a un montón de otros animales que son de animales comunes y corrientes. El conejo, el tigre, el toro, el ratón, el cerdo, todos son animales comunes, pero también hay un dragón. ¿Por qué? Porque eran parte de la vida de ellos. Marco Polo, por ejemplo, en sus viajes, él marcaba y de hecho escribió de que él, en el capítulo 49 de su libro, dice, describe dragones encontrados en una provincia de Karaján, que se relata sin ninguna mitología. Explica él también el comportamiento de las criaturas y cómo los locales los mataban. Marco Polo también habla de culebras y grandes serpientes de 15 metros de largo y 2.5 metros de circunferencia. Dice, en su parte delantera de la cabeza tenían dos piernas cortas, cada una con 3 garras. Igual, ojos muy grandes, las mandíbulas son suficientemente anchas como para tragar a un hombre y los dientes son grandes y agudos. Siempre pensemos que todas estas son descripciones del siglo XIII, más o menos 1271. Es decir, no había paleontología, no había información como para pudiera tomar la historia de otro lado. También la bandera de Gales, o para ese efecto, el sello de la ciudad de Zwolle, en Holanda. En fin, dragones por acá, dragones por allá. Por todas partes empiezan a salir todos estos cuentos. Heródoto, por ejemplo, también habla de un lugar de Arabia, situado muy cerca de la ciudad de Buto, donde fui a escuchar, dice, a unas serpientes aladas. Y cuando llegué allí vi huevos y columnas de serpientes de tal cantidad como que es difícil de describir. La forma de la serpiente es como la serpiente de agua, pero que tiene alas sin plumas, como las de un murciélago. Siglo V antes de Cristo. Alejandro el Grande, también en el año 330 antes de Cristo, después de invadir India, trajo de vuelta informes de haber visto un gran dragón que siseaba desde una caverna y la gente lo adoraba como un dios. Flavio Filostratus entregó este testimonio en el siglo III después de Cristo. Dice, toda la India está llena de dragones de enorme tamaño, no solo los pantanos están llenos, pero las montañas también. Ni siquiera hay cerros sin ellos. Ahora, lo del pantano son lentos y en sus hábitos y son 15 metros de largo y no tienen una cresta sobre sus cabezas. Y así, ¿qué pasó con los dragones? Con los dinosaurios, fueron destruidos. Posiblemente no tuvieran suficiente alimentación para seguir viviendo. Posiblemente lo guardaron de cuero. Posiblemente muchas cosas. Recordamos la historia de San Jorge y el dragón. ¿Con quién peleó? ¿Es una historia solamente mitología o hay algo más allá? Lo más probable es que fueron destruidos. Y fueron destruidos porque hay muchos testimonios, muchos mosaicos que muestran exactamente eso. Una destrucción final de estas especies. Quisiera ir ya terminando con un versículo bíblico, 2 de Timoteo 4, de 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, cuando quitamos la vista del libro que da testimonio de la verdad, de lo que pasó en nuestra historia, de lo que pasó desde la creación, podemos entrar en un terreno muy refaloso, que es de fábulas, de historia, de ajustes que no corresponden necesariamente a la verdad.
Hola, mi amigo querido, qué alegría de verdad que podemos estar juntos una vez más para el estudio de la Palabra de Dios. Esta vez vamos a estudiar la lección número 8. El título de la lección es El Sábado y el Tiempo del Fin. Y el propósito de la lección es mostrar que parte del último mensaje de Dios al mundo es la restauración del sábado como día de reposo. El primer subtítulo para la lección de esta semana dice El juicio, la creación y la responsabilidad. Voy a leer un texto que ya leí semanas anteriores, pero lo voy a leer de nuevo porque contiene el último mensaje de Dios al mundo. Me refiero a Apocalipsis 14, versículo 7. Dice así: Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí, en este último mensaje de Dios al mundo, se habla del juicio. Este ángel aparece en el escenario profético para predicar el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación, pero en el contexto del juicio. Del juicio. Y ya estudiamos ese tema en semanas anteriores. Que todos vamos a comparecer al juicio. Todos. Dios nos dio libertad, podemos usar como querramos esa libertad, pero tan cierto como en este momento tú me estás escuchando, es que nosotros un día tendremos que comparecer al juicio. Ahora, si hay juicio, tiene que haber ley. Porque una persona solo puede ser juzgada si ha transgredido un reglamento, una ley, un mandamiento. En los países existe la Constitución. Las personas son juzgadas a la luz de la Constitución. La ley de Dios es la Constitución divina. Entonces, si hay juicio, esto implica la existencia de una norma de juicio, que es la ley de Dios. Y miren lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 12. Voy a leer. Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ah, seremos juzgados por la ley de la libertad. Entonces tú me puedes decir, bueno, aquí está hablando de la ley de la libertad, no está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de la ley del Sinaí, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley de la libertad. Sí, querido. Los 10 mandamientos son la ley de la libertad. Los 10 mandamientos no son prohibiciones. Los 10 mandamientos son garantía de nuestra felicidad. Solo tienen miedo de la ley los que están dispuestos a transgredirla. Eso sí. ¿Por qué? Porque en el juicio serán juzgados con la Constitución. Pero quien respeta la ley, quien anda dentro de la ley, ¿por qué tiene que tener miedo? O tú como conductor de un automóvil andas con miedo en la calle. Ay, ¿será que la policía me va a agarrar? ¿Pero por qué? Si estás respetando la velocidad, estás respetando las señales de tránsito, ¿qué tienes que tener miedo? Solo tienen miedo de la ley los que están dispuestos a transgredirlas. Por eso la ley es la ley de la libertad. Y si hay juicio, dice Santiago, pues tendremos que comparecer a la luz de la Constitución, de la ley de la libertad. Ahora, ¿qué tiene que ver el sábado con todo esto? Esto es interesantísimo, porque en el corazón de los 10 mandamientos está el sábado. Y porque cuando el ángel aparece para proclamar el Evangelio eterno, dice, ha llegado la hora del juicio, adorad a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Es un llamado a la adoración al Creador y un llamado a aceptar la creación, a Dios como Creador y a nosotros como criaturas. Es un llamado a la adoración del Dios Creador. Ahí está el tema de la creación. Y cuando el sábado fue dado también por causa de la creación. Leo lo que dice Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Es todo el cuarto mandamiento. Dice así, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo al sábado y lo santificó. O sea, el sábado se levantó como un monumento de la creación. ¿Por qué? El sábado Dios te lo dio porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, las aguas y todo lo que existe. Y el ángel de Apocalipsis aparece para llamar a las personas a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, las aguas y las cosas que están debajo de las aguas. O sea, tú te das cuenta la similitud. Llamar al pueblo a la adoración incluye un llamado a la obediencia de la ley de Dios y un llamado a la obediencia del sábado. El sábado es un monumento de la creación. El enemigo quiere desaparecer el tema de la creación, quiere desaparecer a Dios como creador, porque desapareciendo la creación, desaparece el sábado. Porque el sábado es monumento de la creación, pero el sábado no es solo monumento de la creación, es también monumento de la redención. Porque mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, 12 al 15. Esta es la segunda parte en la Biblia donde se repite la ley de Dios. Dice, guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate, aquí está la razón de por qué Dios le entrega el sábado. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Mira, en Éxodo Dios dice que el sábado es un monumento de la creación. Y en Deuteronomio Dios dice que el sábado es un monumento de la redención. ¿Por qué? Ya lo he explicado esto en otras ocasiones, pero lo voy a repetir una vez más. Dios creó un mundo perfecto, bueno en gran manera, y el sábado descansó. Y se levantó el sábado como un monumento de la creación. Ahí vino el diablo. Como si fuera un chiquillo malcriado, metió la manaza en la pintura fresca de la creación. Desfiguró la creación. ¿Estaba todo perdido? No. Ahí entra Cristo. Jesús viene a este mundo a restaurar la creación distorcida. A restaurar y trabaja en el programa de la restauración. Y un viernes en la tarde, Jesucristo en la cruz del Calvario dice, consumado está, acabé, terminé. La obra de la creación desfigurada por el diablo fue restaurada. ¿Y qué hizo el sábado? Descansó. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. Por eso yo siempre digo, querido, tú no puedes afirmar que crees en la creación si no crees en el sábado. Tampoco puedes afirmar que crees en la redención en Cristo si no crees en el sábado, porque el sábado es monumento de la creación y monumento de la redención. Pero existe un engaño muy sutil, y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Satanás sabe que atacando la creación acabaría con el sábado, y por lo tanto va a tratar de desfigurar la creación, inclusive entre muchos cristianos. ¿Y sabes por qué te digo entre muchos cristianos? Porque hay cristianos, hay gente que cree en la Biblia, cree en el relato de la creación, pero no cree en siete días literales de la creación. Dicen que cada día simboliza 1000 años, solo que aquí no es profecía. Aquí es la descripción de un hecho real, la creación. Y la palabra que se usa para día aquí en Génesis es la palabra hebrea yom, que literalmente es un día de 24 horas. O sea, de acuerdo al relato de la creación, Dios creó el mundo en 7 días de 24 horas, no en 7000 años, no en millones de años. Porque hay gente que dice, no, Dios creó la tierra y la dejó abandonada y después fue recreada colocando las cosas. No, hay algunos versículos que prueban esto. Por ejemplo, solo te voy a leer uno, por ejemplo. Salmos 33, 6 y 9 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo, la palabra de Dios. Ahora, el Dios que puede hacer en un día, ¿por qué necesitaría 1000 años para hacer? No, la creación, el relato de la creación es literal, así como está escrito. Inclusive Moisés, que es autor del Génesis, no se da mucho trabajo en explicar. ¿Sabes por qué? Porque, querido, la vida espiritual es un asunto de fe. Creer. Yo creo en la palabra eterna de Dios. Tú puedes decir, sí, pero yo creo en la evolución, porque yo no tengo fe. No, querido, para creer en la evolución hay que tener más fe que para creer en lo que Dios dice, porque Dios está probado cada día, prueba con tu propia vida, con tu respiración, con los latidos de tu corazón, te prueba que tiene que haber un poder creador por detrás de todo. Pero para creer que un día hubo una explosión y las partículas salieron y apareció la Tierra y apareció el hombre en un proceso de evolución de 1000 años, se necesita más fe que para creer en lo que Dios dice. Entonces, vale la pena creer en la creación, pero el enemigo en los últimos días va a tratar de llevar a los seres humanos a perder la fe en la creación. ¿Para qué? Porque cuando desacredita la creación, también desacredita el sábado. Entonces ya el sábado no tiene sentido. ¿Sabes? La creación tiene que ser predicada con fuerza en los últimos días, porque se predica el juicio y todo eso es parte del evangelio eterno. Y si hay juicio, hay una ley. Y si hay ley, hay sábado. Y si hay sábado, hay creación. ¿Tú te das cuenta que todo es un círculo? Es el mismo mensaje, el evangelio eterno, cubriendo diferentes aspectos de la vida. Pero el enemigo en el cielo un día se levantó, Lucifer. ¿Y qué quiso Lucifer allá en el cielo? Quitarle a Dios, a Jesús, el trono. Quitar la adoración que los ángeles le rendían a Jesucristo y traerla para sí. Y con astucia, con engaño y con mentira, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Eso ya vimos en Apocalipsis capítulo 12. Logró engañar a una tercera parte de los ángeles, pero hubo una lucha de fidelidad, él perdió. Fue expulsado junto con sus ángeles rebeldes. Esa lucha se trasladó aquí a la tierra. Y el enemigo continúa queriendo quitar a Jesús del trono de tu corazón. Que tú te pongas a adorar cualquier cosa menos a Dios. Él quiere en primer lugar que lo adores a Él, pero si no quieres adorarlo a Él, todo bien, ¿no? Para Él no le preocupa mucho. El asunto es que no adores a Jesús. Entonces, Sus armas para conseguir este objetivo son la seducción, el engaño, la mentira. Entran sutilmente. Por ejemplo, en el jardín del Edén se le presentó a Adán y Eva. ¿Y qué le dijo a Eva cuando Eva dijo, no, no podemos comer de ese fruto porque Dios ha dicho que no comamos? Y pues la serpiente antigua, diablo, Satanás, inteligente, seductor. ¿Qué es lo que dijo el enemigo a Eva? A Eva, estás preocupado por un fruto. Dios es grande. Dios tiene un universo entero, tantas criaturas en su universo. Se va a preocupar por una fruta. No seas, tú tienes la cabecita pequeñita. No, olvídate de la fruta. Una fruta es una fruta. ¿Cuál es el problema? ¿Una fruta es una fruta? No hubiera entrado el pecado si una fruta fuese una fruta, querido. El problema no era fruta, el problema era la obediencia, la fidelidad a Dios, la adoración a Dios. Hoy día puede venirte y decirte, ah, el sábado, ¿estás preocupado con el sábado? El sábado puede ser domingo, lunes, cualquier día. El asunto es pensar en Dios, el asunto es adorar a Dios. No, 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 querido. No, pero ¿tú crees que Dios tiene la cabecita así, que está preocupado solo con sábado? No, querido. El asunto no es sábado. El asunto es la obediencia a su palabra, la obediencia, la adoración. ¿Quién es mi Dios? O yo encuentro en la palabra escrita una cosa y entonces comienzo a hacer mis conjeturas humanas, mis deducciones para llegar a otra conclusión. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es lo que cuenta. La fidelidad, la humildad, la sumisión a la autoridad divina y a su palabra. Llegamos al fin de este estudio, hablando del sábado y el descanso eterno. Para eso voy a leer Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 11. Y voy a leer el texto comentando. Dice, en cierto lugar se dice así del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, quiero que entiendas que este libro, esta epístola a los Hebreos, está en el Nuevo Testamento. En cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando aquí? No entrarán en mi reposo. Es que para Israel el reposo era llegar a la tierra nueva. Cuando llegasen a la tierra de Canaán, su vida agitada terminaría y vivirían en reposo. Sigo leyendo. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, está hablando el pueblo de Israel, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir pues de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en este reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Explica un poco. El pueblo de Israel caminaba rumbo a Canaán. Canaán era el símbolo de su reposo. Ahí terminaría su peregrinaje, su vida de esclavitud, vivirían en reposo. Entraron con Josué. Entraron a la tierra, pero no encontraron el reposo. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Y cuando digo desobedecieron a Dios, ¿desobedecieron a qué? A los mandamientos que Dios les dio. Y no entraron en el reposo. Ahora viene el autor de Hebreos y dice, nosotros también tenemos un reposo al cual debemos entrar. Y ahora se está refiriendo no solamente del sábado, sino del sábado como un símbolo del reposo eterno. Nosotros estamos en nuestro peregrinaje en este mundo en dirección hacia nuestra Canaán celestial, donde finalmente encontraremos el reposo. Hoy día, el sábado es un día de reposo. Estás cansado, agobiado de las preocupaciones de la semana. Cuando llega el viernes en la tarde te das un baño frío, estás listo para entrar al Santo Sábado, al reposo del Señor. Cada vez que tú haces eso, te estás preparando también para un día entrar al reposo eterno con Cristo, donde viviremos para siempre, donde ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni tristeza, ni toda la desgracia de este mundo. Oh, querido, que Dios te dé un corazón sensible. El sábado no es un capricho de un determinado grupo de personas. El sábado es bíblico. Lo encuentras en el Génesis y vas caminando a lo largo de la Biblia y lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Jesucristo inició su ministerio, su primera predicación, un sábado en una sinagoga. Pablo, Pedro predicaron los días sábados a griegos, a judíos. El sábado, el día santo del Señor. Yo siempre digo que si yo encontrara en la Biblia un solo versículo que dijese, como Jesús resucitó el domingo, ya el sábado no tiene valor, ahora el domingo es el día del Señor, yo sería el primero en olvidarme el sábado y guardar el domingo, porque lo que más quiero es obedecer a Dios, es hacer su voluntad. Pero como no encuentro ese versículo, como no encuentro un versículo que diga que el sábado ya no es el día de reposo, entonces yo sigo obedeciendo a Dios conforme a su palabra. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú lo amas. Dios te da su espíritu para que te oriente. El gran maestro, el gran consejero. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Un abrazo y muchas bendiciones.
Verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte has del día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová. Que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma. Te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. harás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta, que restaura el alma y hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santifican mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta, que restaura el alma y hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Ejército de ellos, Dios ha terminado el séptimo día toda la obra de la creación. Séptimo día santificado fue, pues Dios reposó de la sus manos y lo bendijo Dios, santificado fue. Tu ejemplo yo seguiré en mi vivir. Tierra y todo el ejército de ellos, Dios ha terminado el séptimo día toda la obra de la creación. Séptimo
Demostrando su amor, y quien quiera seguirla,
Señor, hoy te doy gracias, mi Señor, por dar.